las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, el día después, 13 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Como era de esperar, las elecciones de ayer aquí en Cataluña nos deja un escenario ingobernable. Por ahora. Viendo los antecedentes, vete tú a saber por dónde sale el sol dentro de unos meses, quizás después de verano. Así a bote pronto surgen varias preguntas, muchas dudas. Una, ¿logrará gobernar Salvador Illa gracias a Esquerra y a los comunes? La suma les da 68, pero Esquerra dice que nanay. Dos, ¿obligará Puigdemont vía chantaje a Sánchez a que los socialistas le devuelvan la presidencia a pesar de quedar segundo? Cuidadito, que esto es posible, ¿eh? Te lo juro que Puigdemont puede volver. Y tres, ¿se repetirán elecciones? Muchos apuestan por ello. En fin, por partes, el gran titular de hoy es que pese a la histórica victoria del PSC, Puigdemont asegura que se va a presentar a la investidura, aunque sea después de Illa, y que espera recibir el apoyo de Esquerra.
Tenemos potencialmente más opciones, como dije en la campaña electoral, de ser investidos en segunda vuelta, en segunda votación por el Parlamento. Nosotros podemos agrupar una mayoría más coherente, pero no absoluta, pero sí coherente, más amplia, por tanto, que la que puede sumar el Partido Socialista.
Puigdemont asegura que no amenazará con dejar caer a Pedro Sánchez si ya pacta con Esquerra y con los comunes, pero no tendría sentido, añade, que los socialistas se apoyaran en el PP. Bueno, ¿qué dicen los socialistas? Pues su portavoz, Nuria Parlón, ha explicado que no harán presidente a Puigdemont y que ha pedido a Esquerra que no bloquee un gobierno encabezado por Salvador Illa.
No apoyaremos una investidura de Puigdemont. Primero porque la mayoría independentista se ha perdido y por otra parte porque hemos ganado las elecciones tanto en votos como en escaños. Y esto le tiene que quedar muy claro a Puigdemont, aunque nos amenace con bloquear la gobernabilidad en España. En el caso de Esquerra Republicana, lo que sí que nos gustaría es que, aunque ellos hayan decidido que estarán en la oposición, que no bloqueen la posibilidad de que el Partit dels Socialistes gobierne Cataluña.
Por parte de Esquerra, Pere Aragonès, el otro protagonista de hoy, el todavía presidente de la Generalitat, abandona la primera línea política tras el batacazo absolutamente inexcusable de ayer. Ni siquiera recogerá su acta de diputado. Su partido, Esquerra, aún así, tiene la llave de la gobernabilidad. De ahí la pregunta obligada. ¿Se inclinan por hacer presidente a Illa o a Puigdemont?
No estaremos para facilitar una investidura del Partido Socialista y no participaremos de operaciones que necesitan del acuerdo de Junts y PSC. Esquerra Republicana se mantendrá en la oposición, que es donde nos ha situado la ciudadanía.
Bueno, partamos de una base. El día después de unas elecciones como las de ayer, no me creo a nadie. Ni al PSOE con sus presuntos vetos, ni a Puigdemont, bueno, que te voy a contar, un tío que se ha fugado, ni a Aragonés o lo que quede de Esquerra. No me creo a nadie. Las elecciones se seguían también con especial atención en Moncloa y en Ferraz, claro. Hoy Pedro Sánchez ha reunido a su ejecutiva, a la que le ha pedido prudencia ante el panorama abierto en Cataluña. La consigna es esperar a ver cómo se resuelve la crisis interna en Esquerra y dejar el timón de las negociaciones en manos de Salvador Illa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez exprimirá la lectura de la bala a su política de alianzas y concesiones, pero el alto grado de incertidumbre en Cataluña y su impacto en la estabilidad del gobierno central tiene a los socialistas en vilo. Con la legislatura en un punto muerto, contemplan a los separatistas sin alicientes para dejar caer a Sánchez y sacarlo del poder. Ahora bien, nadie niega la dificultad de lograr la cuadratura del círculo y llevar a Salvador Illa al frente de la Generalitat. El escenario abierto es endiablado, así lo evidencian desde la Moncloa, mostrándose a la expectativa de los movimientos de Esquerra encaminada a una crisis interna. El abandono de Pere Aragonès solo extiende los nubarrones. Macrones en el equipo presidencial mandan extremar las cautelas para ahorrarse pasos en falso que puedan interferir en la futura negociación. La tentación, además de Carles Puigdemont, de pinchar el balón o al menos de sacudir el tablero es ya fuerte. Nada está escrito. A partir de aquí, las europeas habrán de servir a Sánchez como nuevo termómetro de su propio mandato.
Otro de los triunfadores de estas elecciones es el Partido Popular catalán y su candidato Alejandro Fernández, que multiplica por 5 sus escaños en el Parlamento. Bien, es cierto que tenían solo 3. Un impulso que quieren extender a las europeas del 9 de junio, como explica su portavoz nacional, Borja Sémper.
Por primera vez, todos los españoles podrán acudir a las urnas desde la investidura de Pedro Sánchez. Y por primera vez vamos a tener la oportunidad de impugnar una política basada en mentiras continuas, en supuestas prácticas corruptas, en inestabilidad y en colonización y deterioro institucional de nuestro país y, por lo tanto, de sus instituciones.
Más allá de las elecciones, el gran tema de conversación aquí en Barcelona y en Cataluña en general es el caos en el servicio de Rodalies, las cercanías. Tras el sabotaje de ayer con ese robo de cobre, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que la normalidad tardará en volver alrededor, ojo, de un par de meses.
Para reponer todos los servicios, todas las infraestructuras al estado en el que se encontraban antes de estos eventos, vamos a necesitar 2 meses. Y las consecuencias van a tener un coste económico que hemos estimado en este momento aproximadamente de 15 millones de euros.
Pues menuda broma. Puente anuncia que mañana mismo presentarán una denuncia en los juzgados para plantear lo sucedido, mientras los usuarios han vivido hoy una jornada otra vez muy complicada. Lo está comprobando en la estación de Plaza Cataluña nuestra compañera Silvia Martínez. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. En un día normal, por esta estación de Plaza Cataluña paran todas las líneas de Rodalies, pues hoy no hay circulación. Se ha reforzado el personal de atención para informar a los pasajeros, pero a esta hora la cola frente a la oficina de atención al cliente pues es bastante importante. La alternativa en la mayoría de casos es el metro y lo más complicado es llegar al área metropolitana, a Barcelona. Para muchos los viajes se han alargado más de lo normal, como por ejemplo nos contaba esta usuaria.
Pues a primera hora de la mañana, a las 8, tenía que pasar el tren dirección Barcelona, vengo de Mataró, y 35 minutos esperando y no ha pasado. Entonces, de Mataró se tenía que parar en Badalona, de Badalona ir al metro y coger el metro para poder venir aquí. Así que hora y media de trayecto.
Hora y media a la que ha tenido que sumar otros 40 minutos de retrasos. En total han sido más de 2 horas de viaje, el doble de lo que tarda habitualmente. Actualizamos los tramos en funcionamiento en estos momentos. Línea R1 se circula entre Massanet y Badalona con transbordo a otros medios de transporte. Línea R3 funciona entre Montcada, Ripollet y Puigcerdà. Y línea R4, la más afectada, con rotaciones en Cerdanyola del Vallès y Fabra i Puig.
Ay, qué bien te sale el acento. ¿Cómo ha dicho? ¿Cerdanyola?
Cerdanyola del Vallès y Fabra i Puig.
Oh, impresionante. Gracias, Silvia.
A tu, Àngel. Bona tarda.
Un apunte más. En los próximos días, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esto te lo cuento después, pero me queda una clave política española, que no se me olvide. Atención, ahora mismo en el Congreso. Desde hace una hora, Francina Armengol comparece en la Comisión de Investigación del caso Coldo, ¿te acuerdas? Para explicar los contratos firmados durante su etapa como presidenta de Baleares. Contratos que, según ella, se cerraron con criterios técnicos. No digo nada, menudos técnicos, si fue así. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, contratos para comprar mascarillas que no eran fake, no eran falsas, ha repetido Armengol hasta la saciedad. Lo que sí ha reconocido la entonces presidenta de Baleares es que conocía a Coldo García, pero solo por ser el asesor de Ábalos que le acompañaba en todos sus viajes y que nunca firmó ningún contrato con él ni presionó para que lo hiciera su equipo, algo que el diputado del PP, Elías Bendodo, se negaba a creer, llegando a acusarla de prevaricar por introducir la trama de corrupción en otras administraciones al avalar esas mascarillas que, por cierto, quedaron en un almacén durante años y por las que se pagaron cerca de 4 millones de euros.
Yo no recuerdo en qué momento conozco al señor Coldo. Yo no lo conozco previo. En el Partido Socialista le conozco como asesor del ministro Ábalos, cuando en algunas veces pues le acompañó. ¿Yo he hablado alguna vez con el señor Coldo o alguien me ha dicho nunca contrata esta empresa? Jamás en la vida.
Me va a permitir que le diga que sospecho de todo lo que usted ha dicho hoy aquí y que estoy convencido que si usted no estuviera aforada, su situación sería probablemente distinta.
Queda sin resolver, por tanto, cómo se introdujo la trama en las islas, aunque la comparecencia continúe y ahora sean los diputados de Vox los que insisten en preguntarlo y en pedir la dimisión de la presidenta del Congreso, como han hecho también los del Partido Popular.
Ahora sí, un apunte más en clave internacional. En los próximos días, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajará a Madrid para firmar un acuerdo de seguridad con el gobierno español. Por razones obvias, no se informa de la fecha exacta del viaje, que será el segundo que haga España tras aquella presencia en Granada durante la cumbre de la Comunidad Política Europea. Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Cuando era niña hacía furor jugar a la yenka, un saltito a un lado, luego a otro para quedarnos igual. Había quien jugaba con un pasito para adelante y dos para atrás en una carrera cangrejera cuyo objetivo era evitar estamparse. Anoche, viendo las selecciones catalanas, me acordé de aquel hit veraniego, políticos como niños ilusionados por los saltitos de cangrejo. El que convoca el presidente aragonés de Esquerra resulta ser el que más pierde, inaudito. El que gana, el PSC de Illa, aspira a gobernar con dos perdedores, Esquerra y Comuns Sumar, que ha venido a restar. El que se creyó ganador, Puigdemont, aspira a gobernar siendo perdedor. Con todo, los ciudadanos han votado más sentido común que sus políticos, quienes desde el 2003 de Puyol han propiciado más división, elecciones anticipadas, seis presidents y sopas de letras imposibles de seguir. CiU, luego Junts pel Sí, luego Junts per Cat, luego PDeCAT, ahora Junts a secas. Total, pana, ni con ley de amnistía. O sí, dependerá de Sánchez, a quien esa inminente amnistía le debe estar quemando las manos.
Deportes en la linterna.
Estar informado.
Deportes en la linterna. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Oye, hoy última jornada de la jornada de liga con el Barça.
Sí, señor, tenemos un partidazo para cerrar la jornada 35 de Liga. Es el Real Sociedad Fútbol Club Barcelona a las 9 en Anoeta con el Barça, que está buscando recuperar la segunda plaza que tiene ahora mismo el Girona, y la Real, la sexta posición que tiene el Betis. Así que tenemos tiempo de juego a partir de las 8:30 hoy en COPE. Te cuento que el diario Le Parisien desvela esta tarde una fuerte discusión entre Mbappé y el presidente del PSG, Al-Khelaifi, antes del partido en que Mbappé se despidió ayer del club parisino. Al parecer, Al-Khelaifi le reprochó que Mbappé no se acordará de él en su vídeo de despedida. E igual eso explica que ayer no hubiera ningún detalle del club hacia el jugador en su adiós. Hoy además el Real Madrid ha conocido que el esloveno Slavko Vincic va a ser el árbitro de la final de la Champions, es la primera vez que les pita, y en tenis ha caído Paula Badosa en los octavos de final del Masters 1000 de Roma.
Venga, nos escuchamos, Muni.
Hasta luego, Ángel.
Hasta ahora, un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 25 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielos prácticamente despejados, aunque se prevé alguna lluvia esta noche. Mañana tendremos una bajada importante de las temperaturas. De máxima alcanzaremos los 21 y las mínimas esta noche se quedan en torno a los 12. En cuanto al tráfico, tenemos retenciones de entrada a Madrid por la 1 a la altura de las Tablas. De salida, lo peor está en la A3 en el entorno de Rivas y en la A6 en el Plantío y Majadahonda. Si circulas por la M40 vas a encontrar alguna complicación a la altura de Coslada, dirección A3, y en Villaverde, dirección A4. Y a pesar de la polémica generada por el ministro Puente, el presidente de Argentina, Javier Milei, vendrá a España y se reunirá tanto con empresarios como con el embajador argentino en nuestro país durante su viaje a Madrid el próximo fin de semana. No está previsto, eso sí, que Milei se reúna ni con el rey Felipe VI ni con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted a qué jugaba? Algo que fuese peligroso y que usted hoy día diga, pues mira, mi hijo no le pondría a jugar a eso, que se echa la mano a la cabeza. Tío, en Cristóbal, hola, Cristóbal.
Lo que hacíamos era subir por la estructura de donde se arreglan las fachadas, que ya existía, y ver quién era el que más alto llegaba. Yo llegué a una cuarta plaza.
Es que claro, lo de trepar andamio, Cristóbal.
El Spiderman de Chamberí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Durante todo el día de ayer, durante hoy lunes, toda la programación de COPE gira en torno, claro, desde aquí, desde Barcelona, gira en torno a las elecciones catalanas. La previa, el durante, el después, que puede durar meses. Un equipo de la tarde de COPE, con el codirector del programa Fernando de Aro, ha viajado hoy lunes, el día después, al sur de Francia, a lo que los indepes llaman la Cataluña Nord, cosa que no deja de ser un ejercicio de voluntarismo, me temo. Y pillo a Fernando, creo que en este momento, regresando de Perpiñán. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues estoy, sí, volviendo de la Jonquera. He estado, mi último sitio en el que he estado ha sido San Joan de Cors, que es donde tiene en este momento Puigdemont su residencia. Es un pueblecito muy pequeñito, un pueblecito muy agradable del sur de Francia, porque como tú dices, la Cataluña Norte no existe, y cuando pasas unas cuantas horas por aquí te das cuenta de que eso es una cosa absolutamente falsa, lo de Cataluña Norte. Y bueno, he estado recorriendo los lugares puigdemónicos, recorriendo varios de los sitios que está utilizando, que ha utilizado el independentismo desde 2017. He estado, para empezar la jornada, en Argelé, y era llamativo porque mientras Puigdemont daba una rueda de prensa en un el centro de reunión de Junts durante la campaña electoral, hasta Argelé han ido muchos autobuses los últimos días, mientras Puigdemont hablaba de su intención de presentarse de nuevo a la investidura, de la necesidad de un referéndum, era llamativo ver el contrapunto entre su discurso y lo que te iba diciendo la gente que te ibas encontrando. Por ejemplo, todo el discurso de la Cataluña Norte, de la independencia, pues en Argelé había una persona que me decía, mira, a mí esto no me interesa nada.
Nosotros aquí no nos importa.
Aquí hay poca gente que hable catalán y el tema de la independencia no interesa.
No interesa, nunca, nunca, no interesa.
Bueno, pues lo normal.
Usted,
a Cataluña Norte, una auténtica ensoñación cuando hablas con la gente. Claro. Bueno, alguno dice que habla catalán. Empiezas a chapurrear algo y no saben hablar catalán. Claro.
Tú imagínate, Fernando, en una escuela del sur de Francia, que te planteas lo de la inmersión lingüística, a dónde mandan la escuela y te meten hasta la marsellesa para desayunar. Vamos.
Sí, sí. Bueno,
imagínate. Oye, ¿habéis pateado Elna? Otra localidad del sur de Francia, donde se imprimieron aquellas famosas papeletas del referéndum, se escondieron las urnas. ¿Tienes la sensación de que Puigdemont podría volver? ¿Cuál es tu análisis? Porque es verdad que intentar razonar esa cabeza es imposible, pero estando allí, ¿qué crees que puede hacer este hombre?
Supongo que intentará volver para esa investidura de la que habla. Pero lo de Elna ha sido muy interesante, Ángel, porque en Elna, en realidad, empezó la última fase del delirio. En 2017, en Elna se guardaron las urnas y en Elna se imprimieron las papeletas. He estado en la imprenta donde se imprimieron las papeletas para el referéndum. Y claro, todo ese delirio que empezó en 2017, ayer acabó porque, claro, tanto hablar de referéndum, tanto hablar de participación, pues ha visto Puigdemont cómo los catalanes han votado y no han votado a favor de que haya referéndum y de que él sea el presidente. Y hablando tú, como decías, tú conoces bien el mundo francés,
sí.
Hablando con dos chavalas que estaban al lado de donde ha estado Puigdemont haciendo sus mítines, les he preguntado si sabían algo de Puigdemont, ¿no? Estaban en el recreo de clase. Y bueno, fíjate que ha estado 15 días haciendo mítines, ¿no? Pues tres a las que se lo he preguntado, solo uno sabía cómo se llamaba, sabía más o menos cómo se llamaba. Mira lo que me han dicho. ¿Y el nombre?
Puigdemont.
¿Tú conocías a Puigdemont?
No.
¿Tú y uno a Puigdemont?
No.
33% conocen Puigdemont. Bueno, le ha costado a esta chica que decía que hablaba catalán mucho pronunciar Puigdemont. El camarero de Elna me ha contado que Puigdemont cena por allí y que las papeletas estaban guardadas en el ayuntamiento enfrente de donde estábamos.
¿Dónde estaban guardadas las urnas? ¿En las casas o en el ayuntamiento?
En el ayuntamiento.
Las urnas estaban en el ayuntamiento. No sé qué hará Puigdemont, pero lo que es evidente es que ese delirio, claro, que empezó en 2017 ahí en Elna, pues ahora ha quedado como un delirio.
Mira,
Ángel,
me comenta mi amigo Joan, que me manda un mensaje, me dice, el alcalde de Perpiñán, esta es muy buena, el alcalde de Perpiñán es el exmarido de Marine Le Pen y no quiere ver a Pucci por ahí ni en pintura. Y termina, en el sur de Francia, algunos le hacen la pelota porque los llenan de pasta. Claro, imagínate los restaurantes, historia de campaña, toda la gente,
claro,
que sube en autocares desde aquí. En fin, Fernando, que me temo que nos quedan muchos meses para seguir hablando de estos pesados.
Pues sí, pero en cualquier caso ha sido interesante.
Sí, hombre, seguro.
El único que ha proclamado a Puigdemont presidente ha sido el carnicero de San Juan.
Muy bien.
Sí, me ha dicho que es un tío estupendo. Mira, un segundo para escucharlo. Si me das un segundo.
Perdón, claro, claro.
Mira. ¿Qué piensa usted de Puigdemont?
De primera. El presidente.
Este es el que ha proclamado a Puigdemont presidente.
El carnicero
de San Juan. Estaba encantado, decía que él era catalán, pero no decía una palabra en catalán.
Y dice presidente en español, claro.
Por si acaso. Exacto.
Por si acaso. En fin, Fernando, que nos seguimos escuchando, amigo. Cuídate.
Venga,
buen viaje.
Ahora.
Adiós, chao, chao. No. Nos damos un paseíto por las redes sociales el día después de las elecciones en Cataluña. Dios mío, lo que nos espera. Esto no está más que empezar. Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Oye, ¿cómo nos hemos encontrado la ciudad? ¿Cuáles son los problemas de verdad de los catalanes más allá de la política? Bueno, pues hablas de ello en el videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope y en el canal de YouTube y TikTok de Cope. Carlota, fíjate, lo tiene claro. Para ella, la sanidad está en la primera posición. Dice que es una pena que en una comunidad con tanto talento médico y en investigación haya listas de espera como las que tenemos, nos comenta.
Pues mira, tiene toda la razón, ¿eh?
Claro.
Nuestra amiga Carlota, estando por aquí y las veces que hemos hablado con el Hospital del Mar, con el San Joan de Déu, es impresionante la cantidad de investigadores, de ciencia, pero, chica, si la política y la pasta tapan todo lo demás, pues que se lo hagan mirar.
Pues el enfermo lo sufre, el ciudadano también. Bueno, mira, Sergio, creo que la educación es un asunto también pendiente. El tema de la lengua, con el tesoro que es el poder aprender los idiomas, y es una pena que a veces se politice tanto.
Tiempo de tertulia en La Linterna esta noche con Maite Alcaraz, con José María Olmo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Queremos hablar, por supuesto, del politiqueo, de las posibilidades, de los análisis, pero vamos a hablar también de sanidad, economía, educación, de la sequía, de las cercanías, los rodalíes. Son algunos de los problemas que viven los catalanes al margen de la política, y es que ese divorcio se palpa solo con analizar el volumen de abstención. A las 9, las 8 en Canarias, vamos a analizarlos todos. Vamos a centrarnos en la educación, desde la máster de infancia hasta el último máster de la universidad. Veremos cómo puede influir el 12M. Y esperamos mensajes, Palo.
Sí, puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, también en X, en @expositocope, y en el WhatsApp de La Linterna, apunta el 600-544-555. No me olvido, en Instagram, en expósito-cope.
Mensajito que nos traes, Paloma, de Línea Directa.
Sí, pedir algo, fíjate, por internet y saber cuánto te llega está muy bien, pero saber que si tu coche te deja tirado, la grúa de Línea Directa llega en 2 minutos, está mucho mejor. Con el seguro de coche de Línea Directa sabrás que en su app, en tiempo real, cuánto tarda tu grúa en llegar. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. Ya sabes, el valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, como se llamaba.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas. alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, última hora. El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, cita a declarar la semana que viene a los investigados por la causa del Tsunami Democratic. Ojo, tendrán que comparecer por videoconferencia el día 22 desde aquí, desde Barcelona. Entre ellos, la exdirigente de Esquerra Republicana, Marta Rovira, que vive en Suiza, vamos, vive en Suiza, imagínate, como una reina, desde 2018. Segunda, otra de las que huyó de España tras el procés, la eurodiputada Clara Ponsatí, anuncia que deja la primera línea de la política. Bueno, no es que la deje, es que la han dejado. Quien fuera consejera de Puigdemont se presentó a las elecciones catalanas con un partido al que llamó Alora, no la ha escuchado nadie, que ha logrado menos de 14.000 votos. En marzo de 2023 regresó a España, fue detenida un ratito, no se presentó a comparecer ante el juez Llarena, que dictó una nueva orden de detención. Bueno, pues ahora se dedicará a sus labores. Tercera, detenido un hombre de 59 años en Vic, acusado de la muerte de su pareja, que lleva desaparecida desde hace casi mes y medio. Según los Mossos de Escuadra, la detención se ha precipitado cuando los investigadores descubrieron que planeaba salir de España. El cuerpo de la mujer sigue sin aparecer. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, yo te cuento que los españoles cada vez destinamos más dinero a pagar el alquiler. El año pasado tuvimos que aportar el 43% del salario bruto para poder afrontar este gasto. Esto es una cifra, Ángel, muy por encima del 30% que establecen los organismos de control europeos. Y es que el precio de la vivienda en alquiler cerró el año pasado con un incremento de algo más del 6%. Las zonas más tensionadas y donde más se paga son Madrid y Baleares. Allí, 6 de cada 10 euros del sueldo se destina de media al alquiler.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía analizaremos la situación empresarial de Cataluña y hablaremos de las 8.000 empresas, se dice pronto, que se fueron y que no han vuelto por culpa del procés. Todos los días, a esta hora, Jorge Busto nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La foto del día arroja el resultado que nos gustaría que se produjera a la hora de la investidura en Cataluña. Y es un gobierno evidentemente liderado, presidido por Salvador Illa y votado por los otros partidos llamados constitucionalistas o que por lo menos no tienen abiertamente en su programa la defensa del soberanismo. Es decir, PP, Vox con su abstención y los comunes a favor. Es verdad que los comunes, Podemos, siempre han sido partidarios del derecho a decidir, aunque luego dijeran que para votar que no, pero son partidarios de reconocer a Cataluña como un sujeto político propio, con lo cual esta suma es un poco utópica, pero no por el hecho de que sea utópica debemos dejar de defenderla como la mejor de todas las posibles. El subidón de los dos grandes partidos constitucionalistas es un mensaje que manda la ciudadanía muy claro. El PP de Alejandro Fernández y el PSC de Salvadorilla deben entenderse. Parece que lo está suplicando un electorado catalán harto de 10 años de parálisis y de fanatismo y de sectarismo. Solo faltaría que los comunes con sus 6 votos apoyaran esa investidura también y que Vox se abstuviera. Nada más que eso. No hay bloqueo en contra, no hay una mayoría separatista que pudiera oponerse a esa normalización psicológica de la política catalana. Claro que sabemos que esto perjudicaría a Sánchez, porque Esquerra y PSC y Esquerra y Junts se quedarían fuera y podrían dinamitar la legislatura en Madrid. Pero ojalá que por una vez, y esta es una oportunidad histórica, se pensara en el interés de todos los ciudadanos, de todos los españoles, empezando por los catalanes.
Te lo venimos contando desde ayer por la mañana. 24 horas después, el servicio de Rodalies, las cercanías en Cataluña, sigue colapsado. La jornada electoral comenzó con el robo de 40 metros de cable de cobre en varios puntos de la red. El incidente es muy grave, dejó sin servicio a miles de usuarios que siguen sufriendo las consecuencias y las dificultades para desplazarse.
Estar haciendo ese desplazamiento de 2 horas.
Vengo de Barcelona y voy a Sardañola.
Ahora tengo que ir a Fabra y Puig, que me representa 20 minutos más, y luego recoger el autobús que me lleva a Sardañola.
Tras el caos inicial, Renfe anunció un plan de transporte alternativo. Lo peor estaba por llegar y lo hemos conocido hoy. Óscar Puente, ministro, ha señalado que las incidencias en el servicio de cercanías en Cataluña son anormalmente altas y que tardará en solucionarse, especialmente en las líneas R4 Norte y R3.
Para reponer todos los servicios, todas las infraestructuras al estado en el que se encontraban antes de estos eventos, vamos a necesitar 2 meses. Y las consecuencias van a tener un coste económico que hemos estimado en este momento aproximadamente de 15 millones de euros.
El ministro ha anunciado que trasladarán los hechos al juzgado. Cabe destacar que el robo de cable de cobre es habitual aquí en Cataluña. Es la comunidad donde más incidentes de este tipo se registran de España, con diferencia. El acto de vandalismo que se vivió ayer ha levantado polémica. Primero, porque se encontraba en un lugar poco accesible. Segundo, porque hay quien insinúa que tenía otras motivaciones, el boicot, etcétera. Bueno, de hecho, el propio ministro dejaba caer que, aunque no puede confirmar el sabotaje, tampoco lo puede descartar. Bueno, por decir, ya sabemos cómo es aquí el personaje. Bueno, entre tanto, el servicio de Rodalies y los Mossos de Escuadra cruzan reproches, pero claro, los ciudadanos pagan las consecuencias. En la estación de tren de Plaza de Cataluña, en el centro de Barcelona, está Silvia Martínez. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hay más movimiento, se nota sobre todo que la gente está volviendo ahora del trabajo, como por ejemplo esta mujer. Sabiendo que habría lío, está buscando alternativas y hoy volverá a casa en metro.
Hay un poco más de, bueno, información, pero yo creo que la gente está desviándose, está clarísimo. Bueno, hay mucha menos gente que ayer. La R4 es la más afectada de todas.
Están los más previsores, como ella, que han optado por el metro o el autobús, y algunos más perdidos. Mira, hace un momentito tenía delante un grupo de 10 chicas inglesas con maletas, con bolsas, que se han encontrado con todo al llegar, con todo el lío que supone. Como por ejemplo este otro pasajero. Lo pillo saliendo de la oficina de atención al cliente.
La puerta de la estación está cerrada. No tengo forma de llegar a Fabra i Puig. De momento hay poca información. Los empleados no están al día de este problema. Falta alternativas para llegar a un sitio o a otro y rápido.
Los tornos para bajar a los andenes de tren están vacíos. Como mucho podemos ver, pues, algún trabajador de seguridad indicando que no se puede pasar. Y bueno, la buena noticia es que mañana la línea R1 recuperará la circulación hasta el Hospitalet. El resto seguirá registrando afectaciones.
Qué desastre. Gracias, Silvia.
Chao.
Vente para acá. Hasta ahora. Me estoy acordando del otro día cuando los problemas de las cercanías de Madrid, cuando el ministro llegó a decir que la culpa fue de los pasajeros que se bajaron del tren y llegaron andando por las vías hasta la estación. Bueno, pues ahora estamos a un pelo de que el ministro diga que la culpa del robo del cable de cobre es de los ladrones. Y si no, al tiempo. La gestión de la red ferroviaria ha sido uno de los principales conflictos permanentes entre la Generalitat y el Estado en los últimos años. Pero más allá de la política, estamos descubriendo cómo es un eje absolutamente clave en la logística de millones de personas, sobre todo en grandes ciudades, claro. Ramón Boixados es experto del Centro Español de Logística y en numerosas ocasiones le llamamos para consultarle un tema fundamental. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, dice la copla, pero esto de los cercanías en el actual ordenamiento urbanístico de ciudades dormitorio, de barrios del extrarradio, del acceso al centro, es absolutamente clave, tanto como el metro, ¿no?
Mira, déjame que te dé una cifra. Mira, en el año 2022, los servicios de cercanías de toda España transportaron a 373 millones de personas. Y esta es una cifra más baja del año 2019, porque el COVID, la recuperación de cercanías, claro, con el COVID, etcétera, en el 2019 fueron 432 millones de pasajeros. Por lo tanto, es un servicio crítico para las ciudades y sus entornos suburbanos, ¿no? Absolutamente crítico, ¿no?
Desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista logístico, ¿cometemos un error o no cuando decimos que es gente que va a trabajar, gente que va a clase? Yo, las veces que cojo el cercanías para irme a coger el AVE a Atocha, que me viene de Perlas desde fuera de Madrid hasta el centro, allí viajamos todos de todo tipo. Esto ya no es el tren de cercanías de antes, ¿no?
No, yo he sido usuario de cercanías durante muchos años. Yo, como bien sabes, he sido profesor de la Universidad Carlos III muchos años. Y yo, como he cogido el metro y el servicio de cercanías, y mi bajita fue a la universidad, y el servicio ha funcionado casi siempre maravilla. Y en el tren me encontraba, pues un poco, muy diferentes tipos de personas, ¿no? O sea, yo creo que los que utilizamos cercanías somos un poco la descripción de la realidad que hay en la ciudad, vamos. Claro. Y en las ciudades suburbanas, ¿no? Porque, oye, que estamos hablando de ciudades, tú vete a Getafe, vete a Parla, vete a Las Rozas, vete, o sea, oye, vete, mira la calidad de las viviendas, mira la calidad del entorno, etcétera, ¿no? Yo creo que el concepto de ciudad dormitorio es un concepto que ya no cuadra del todo, ¿eh?
No, y además tiene cierta tendencia peyorativa que no corresponde en absoluto a la realidad. Te estoy hablando desde Barcelona y aquí pasa exactamente igual, si no más. ¿Por qué se tarda tanto en solucionar? Cuando dice Óscar Puente que 2 meses por X robo de cobre, ¿tan complicado es?
Es que yo creo que el tema que ha pasado en Cataluña, que sabes que bueno, primero, como tú bien has dicho, es un tema que se repite. O sea, entre enero 2023 y febrero 2024, Adif ha denunciado 290 incidencias. ¿Qué quiere decir? Que esas 290 incidencias, 163 han sido por robo de cobre. O sea, no es la primera vez que roban cobre. 163 veces han robado cobre. Y 127 por actos vandálicos, ¿no? O sea, es un hecho que se repite, ¿no? Y en este caso, pues es que el robo de cobre ha afectado a la estación de Moncada, que es un nudo de comunicaciones muy importante, con muchas señales y muchos cambios de alfileres, ¿no? Ha producido una sobretensión en el sistema de electrificación, que ha producido una serie de incendios, y ha habido un desbarajuste tremendo, ¿no? Y es, bueno, pues es recuperar esos centros, pues se va a tardar, sí se va a tardar, vamos. Porque el daño ha sido muy grande.
A lo mejor, Ramón, no te quiero meter en ningún guirigay político, pero ¿tiene algo que ver la gestión autonómica, local o del gobierno central en unas cercanías?
Vamos a ver, yo lo que no entiendo es, ahora pues se habla de que se va a transferir a la Generalitat, no solo también la gestión de las vías, las catenarias, las estaciones. Uf, gestionar una catenaria de forma compartida es, considero, muy complicada. Gestionar todo el tema de señalización, de electrificación, de las instalaciones de forma compartida lo considero complicado. O sea, creo que los políticos debían pensárselo otra vez, porque hablan por hablar y creo que el tema es, bueno, que atañe a la seguridad, atañe a la seguridad de los viajeros, a la calidad del servicio, etcétera, ¿no? Vamos, no, yo no comparto, porque creo que es peligroso ese, al final, quién es el responsable, ¿no?
Claro. Y la última, hablamos mucho en cuestiones económicas de porcentajes, de niveles, de medidas, de estadísticas, hablamos de macroeconomía, de política económica, se nos olvida la logística, solo nos acordamos cuando se corta el canal de Suez o cuando los hutíes la lían en el Golfo de Adén o cuando se estropea un cercanías.
Bueno, es que el hecho de que el cercanías no pueda llegar a una gran ciudad implica que hay muchos trabajadores y muchos directivos que no pueden llegar a su puesto de trabajo. eso implica que afecta a la normalidad de muchas empresas y eso implica un coste. O sea, yo cojo las cercanías a tal hora porque sé que va a llegar. Claro. Tengo ya ordenado mi tiempo para llegar, para venir, etcétera. Si no me puedo fiar de cercanías, etcétera, etcétera, me produce una inseguridad y eso va a producir, realmente va a afectar a la empresa. Porque voy a llegar tarde, porque voy a estar nervioso, no voy a reunir con un grupo de gente, no voy a poder ver a mis proveedores, a mis clientes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las cercanías son críticos para la logística, porque implica que el trabajo de las empresas pueda seguir andando.
Así de fácil y así de complicado. Ramón Boixadoz, experto, profesor, experto del Centro Español de Logística. Gracias por la clase, Ramón.
No, muchas gracias, porque cuentes conmigo, Ángel.
Cuídate, adiós, buenas tardes. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, princesa?
Pues mira...
Ahora,
coño. Que a mí me gusta que me digan esas cosas. Pues mira, hoy se lo lleva la secretaria de Acción Institucional de Podemos, pues esto es un contrasentido, María Teresa Pérez. No saben quién es.
Está aquí, no.
No,
claro.
No, no sabes lo que te pierdes. Ellas, las de Podemos, sí saben lo que se están perdiendo en todos los sitios a los que se presenta. Pero bueno, yo estoy aquí para darles voz, porque gracias a ellas yo puedo hacer esta sección. Ahí va el balance que hace esta moza de Eurovisión. Es brillante.
El sábado pudimos ver cómo Eurovisión se convertía en un espectáculo de lavado de imagen de un genocidio. Ha sido una edición marcada por los abucheos del público a la representante de Israel, marcada también por los artistas que se han atrevido a mostrar su rechazo y su solidaridad con el pueblo de Palestina. Que Israel haya ganado en el televoto en España solo implica que existe una derecha miserable bien organizada.
Vamos a ver, Maite. Dices tú que el Festival de Eurovisión se convirtió en una operación de lavado de imagen de un genocidio y que se pudieron ver los abucheos del público a la representante de Israel y la solidaridad de los artistas con el pueblo palestino. María Teresa Salada, ¿en qué quedamos? Si el festival fue un lavado de imagen de un genocidio y pudimos ver abucheos a la representante de Israel, coño, pues el lavado de imagen fue más un remojón. ¿No te parece? A ver, ¿no parece que les haya salido bien? Oye, ¿a ti quién te ha contado que Israel tiene algún interés en lavar su imagen? ¿Tú crees que a Netanyahu le importa algo la imagen que pueda estar dando? A ver, mira que os gusta, suponer cosas. Bueno, pues teníais que estar contentas, porque esos abucheos fueron vistos por la audiencia más numerosa que ha tenido la historia del festival. Y en España, el televoto dio a Israel 12 puntos. ¡Qué faena, eh! Eso es porque a la gente que se gastó el euro para votar no le gustó más Israel. ¡No! Eso es porque solo votaron los de derechas, que son miserables. ¿Y tienes algún dato de todo lo que rajas? Ninguno. ¿Pero qué más da? Luego estáis preocupadísimas con la desinformación. Le dijo la zorra. Bueno, no. Esa dijo poco. Así que... por decir que Eurovisión fue un lavado de imagen de Israel, pero que hubo muchos abucheos y que el televoto era de derechas, la secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
De la basura esa del zorra, zorra, zorra y tal. De eso no, ni mucho.
No,
eso era todo muy feminista. El problema
todo,
es...
todo y empoderador o eso.
Gracias, Julius.
A ti, rey.
Adiós, chao, príncipe. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Recta final de la Liga. El Girona y el Barça pelean por la segunda plaza.
Mira cómo salen.
Este lunes desde las 8:30 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad.
Dale, Oli. A ver cómo termina de momento uno.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
No importa quién lo persiga, ni contra quién luche, ni en qué momento de la historia se encuentre.
Estás como una cabra, ¿qué haces aquí?
Jet Li siempre es el mejor.
¿Tienes miedo?
Romeo debe morir.
Si me sueltas, te dejo vivir.
Y el reino prohibido.
Hay algo más en juego, todo un reino.
Dos de Jet Li, el sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Pues son las 8:10, 7:10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Cerca de cumplirse una semana de protestas, ya son más de 500 estudiantes universitarios los que acampan en Ciudad Universitaria a favor de Palestina. Las tiendas de campaña se despliegan por ambos lados de la Avenida Complutense y no hay previsión de que se disuelva. De hecho, los representantes de la acampada han anunciado este lunes por redes sociales un aumento de la presión para que se cumplan sus reivindicaciones. Agradecen, eso sí, el apoyo de la Conferencia de Rectores, que ya dijo la semana pasada que se iban a revisar los acuerdos con universidades de Israel, pero reclaman más acciones. Daniel es estudiante de periodismo en la Universidad Carlos III.
Para nosotros es claramente insuficiente, son palabras vacías, lo que queremos es que se rompan todos los vínculos y que se rompan todos, no que se revisen, se rompen todos los vínculos con Israel y si luego en un futuro hay que revisar cuáles conviene mantener, porque nos han dicho que igual hay alguno que beneficia al pueblo palestino, pues entonces que se revisen a posteriori, pues están cometiendo un genocidio, entonces hay que tomar medidas urgentes.
Hasta que no se rompan esas relaciones con instituciones israelíes, los universitarios acampados aseguran que van a permanecer protestando en el campus de la Complutense. Y eso que son fechas próximas a los exámenes finales. Precisamente desde hoy se amplía el horario de 11 bibliotecas públicas de Madrid para facilitar las horas de estudio. Muchos estudiantes lo agradecen porque así evitan distracciones o pueden ir a estudiar de noche. Como explica Margarita Domínguez, directora de la biblioteca Elena Fortún, que abre las 24 horas.
El pico más alto es casi en el momento que sería tradicionalmente el cierre de la biblioteca, que es a las 9 de la noche. Ahí hay muchísima gente que se queda y luego a lo largo de la noche va descendiendo hasta que de madrugada ya, pues ya no quedan muchos estudiantes.
Esta biblioteca de Retiro y la de Rafael Alberti en el distrito Fuencarral El Pardo abren las 24 horas. Las otras 9 abren todos los días de 9 de la mañana a 1 de la madrugada. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas la linterna de COPE en Madrid. En un momento te cuento lo último que conocemos sobre el bebé encontrado muerto este fin de semana en el barrio de Barajas. Pero antes, vamos a ver cómo está el tráfico. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación lenta si circulan por la M40 a la altura de Coslada, sentido A3. Al margen de esto, no registramos más incidencias en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir mucha precaución al volante.
...25 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielos prácticamente despejados, aunque esta noche podría caer algo de agua. A lo largo de mañana tendremos una bajada importante en los termómetros, sobre todo en las temperaturas máximas, que van a alcanzar los 21 grados. Las mínimas se quedan esta noche en torno a los 12.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Web, app móvil, huella, proximidad facial, gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
¿Qué te pongo?
Uno,
distinto de siempre, es lo mismo de nunca. Uno como otro, otro Rioja, otro, 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 otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El mes de mayo es un festival de ópera en el Teatro Real. Wagner y sus maestros cantores de Núremberg te esperan en una espectacular nueva producción con más de 130 artistas en el escenario. También descubre Tenorio, la ópera de Tomás Marco basada en la obra maestra de José Zorrilla con una visión muy actual. Entradas en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos de Barajas siguen conmocionados por el bebé hallado muerto en uno de los contenedores del barrio. Lo encontró este domingo un vecino mientras tiraba la basura. Tenía apenas varias semanas de vida y estaba dentro de una bolsa de supermercado. La policía trata ahora de dar con el paradero de los padres mientras que se sigue investigando la causa de la muerte. Hasta la calle Acuario se ha ido Ana Quílez.
Hoy la normalidad ha vuelto a esta calle del distrito de Barajas. Tanto los coches como los vecinos pueden pasar sin problema, ya que ya no hay ningún punto acordonado. Esos vecinos siguen muy conmocionados con lo sucedido. Muchos de ellos se enteraron de lo ocurrido cuando comenzaron a escuchar sirenas desde sus casas. Esto es lo que nos ha contado Remedios.
Yo empecé a oír a la policía y por curiosidad me asomé. Pregunté a una vecina que estaba afuera en la calle y me dijo que habían encontrado a un niño. A las dos o así había aquí cuatro ambulancias, cinco coches de policía y todo. La policía acordonó ese trozo y los echaba para atrás. Yo, como estaba aquí en la terraza, pues no me dijeron nada. Vino la policía a hablar conmigo también y le dije eso, que no había visto nada.
Mientras los investigadores siguen realizando la autopsia, la Policía Nacional está trabajando para identificar y encontrar a los padres del bebé.
Si te pregunto dónde sueles hacer la compra, seguramente la respuesta será alguna cadena de supermercados que tienes, pues yo qué sé, cerca de casa. No hay duda de que han cambiado nuestros hábitos. Nos suele gustar más las grandes superficies porque, bueno, encontramos de todo sin apenas tener que movernos. Y después de la pandemia es cierto que también ha crecido la compra online. Lo malo es que todo esto afecta y mucho a los comercios de barrio, los de toda la vida, que siguen desapareciendo poco a poco. Ana Presmanes.
Solamente acudimos al pequeño comercio de manera puntual si nos falta algo imprescindible en el momento. Preferimos hacerlo en grandes superficies o directamente a través de Internet. La consecuencia más inmediata es el cierre de los comercios. Solo en el último año se han cerrado 6.000 en Madrid. Armando Rodríguez es presidente de los comerciantes madrileños.
Estamos viendo desaparecer en todas las calles principales y no principales de nuestra ciudad todo tipo de establecimientos, muchos de ellos reconvertidos en locales dedicados a la vivienda. No sabemos a dónde nos quieren conducir.
Además de la falta de clientes, los comerciantes denuncian la cantidad de normas que en algunos casos tienen que cumplir. Tanta burocracia y cumplimiento de la normativa no solo es una carga económica, sino que además no tienen personal suficiente. De media, las tiendas de barrio cuentan con dos trabajadores.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Llegan los días más chulapos de Madrid y esto hay que celebrarlo. Ven a Efetome hasta el 17 de mayo y elige tu Audi, Volkswagen o Skoda más chulo. La mejor combinación para celebrar San Isidro te espera en Efetome. Mazo chulapos, mazo bugas y mazo barquillos. Estate al loro, ven a nuestros concesionarios o entra a efetome.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular con la última tecnología y cirugía premium para defectos refractivos y catarata. Nos encontrarás en Miranza IOA y en Miranza Oftal Team. Infórmate o pide cita en el 910-785-370 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los madrileños somos de los que tenemos que destinar mayor parte de nuestro sueldo al alquiler de una vivienda, concretamente un 62%. Es el porcentaje más alto en los últimos 5 años, muy por encima de lo recomendable por los organismos de control que establecen que no se debe destinar más de un 30%. Escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.